cementerio oeste de Londres. Elton John y David Bowie le mostraron rosas y claveles. Y el féretro de Freddie Mercury llegó a bordo de su clásico Rolls Royce. Durante la ceremonia de despedida se escucharon distintas canciones que él amaba oír, Aretha Franklin y Montserrat Caballé, donde la colección es 83. Un velo y máscara de Verdi. Cantó con Montserrat Caballé de Barcelona, de 91 fue, ¿no?
Sí. 92.
92. Bueno, pues... cantó como será Caballé Barcelona, bom, bom, bom. Que bueno, yo todavía me acuerdo de eso, ya hacía más de 23 años. Fue en el 92, pues pero. ¿Eh? 91.
31.
Ah, 31 años. Bueno, todavía me acuerdo, de hace ya. ¿Os acordáis, no? Hace mucho y jolín. Y bueno, pues Freddie Mercury, uno de los cantantes que no se mereció morir tan joven, tuvo que ahora mismo tendría pues 30 y no, 80 y 80 y pico largos años. Es británico y bueno, y muchos británicos también han muerto, por ejemplo David Bowie también ha muerto, Nirvana también, George Michael también murió. No sé, bueno, mucho británico. Y Elton John todavía vive, aunque ya tiene sus años, pero todavía vive. Elton John tiene 85 años, por lo menos. Pero ahí sigue últimamente, sacó un vídeo muy chulo sobre los planetas y bailando y todo eso. Y bueno, y estuvo muy bien. Que en paz descanse Freddie Mercury. De los mexicanos se vieron de la dictadura con Pancho Villa y Zapata.
Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todo.
Los mexicanos se liberan de la dictadura. Durante los años de dictadura de Porfirio Díaz, los campesinos y los indios fueron despojados de sus propiedades y de sus derechos, lo que les condujo necesariamente a la miseria. El dictador mexicano anuncia su reelección para una nueva legislatura. A causa de la manipulación del proceso electoral, se extienden los disturbios y acaban provocando una auténtica revolución. Hablamos del 27 de junio de 1910. Díaz se había hecho con el poder en 1876, con el apoyo de los militares, y desde entonces había gobernado el país. 1876-1880 y de 1884 de forma autoritaria como jefe supremo. Está muy alta la voz, ¿no? Vale. Francisco y D'Alessio Madero lidera el levantamiento y a principios de octubre de 1910 se hace proclamar presidente opositor. Es el representante de los liberales, moderados, partidarios de iniciar un cambio social y político. El 5 de octubre, Madero anuncia el plan de San Luis Potosí, un programa de acción política y social que se propone instaurar los derechos democráticos y terminar con la explotación de la población india. Los campesinos y los trabajadores desposeídos de todo derecho, el movimiento revolucionario burgués liberal recibe el apoyo de los partisanos y campesinos liderados por Pancho Villa y Emilio Zapata. La intensificación de la guerra civil fuerza a Díaz a retirarse el 25 de mayo de 1911. Las luchas continúan, incluso después del triunfo de la revolución. No es hasta 1917, año en que la revolución quedó bajo las firmas riendas de la burguesía mexicana, cuando las distintas facciones se ponen de acuerdo para apoyar una nueva constitución. Más tarde, Emilio Zapata es asesinado por tropas gubernamentales en 1919 y Pancho Villa en el 23. Pancho Villa, pues hace justo 100 años. Dos personajes claves de la revolución y los asesinos. Es que, madre mía. Vamos a hablar un poquito de Emilio Zapata, que todo el mundo conocemos. Zapata. 1879-1919. Líder de la Revolución Mexicana. El 10 de abril se cumplen 100 años de la muerte de Emilio Zapata, uno de los mayores revolucionarios de la historia. Este campesino mexicano que luchó hasta la muerte por la justicia social y la libertad. En 1902, Zapata empezaba a ser conocido por sus ideales y su valentía, pidiendo justicia a la Ciudad de México. Poco a poco, su fama de hombre comprometido por la lucha por los derechos de los campesinos le llevó a ser presidente del Consejo Municipal, llegando a tener mucha fama. Zapata se unió con Francisco Madero para acabar con el régimen de Porfirio Díaz, que era un dictador total. Porfirio Díaz era muy malo. Pancho Villa, 1878-1923, caudillo revolucionario mexicano, en 1910 apoyó a Madero contra la intransigencia de Porfirio Díaz y colaboró con Pancho Villa, murió asesinado por sus enemigos políticos. Pancho Villa y Zapata fueron asesinados. Bueno, un poquito de música.
Bueno, si quieres hablamos de Pearl Harbor, ya lo haces del tirón.
Le metemos venga, música. Venga, metemos Pearl Harbor. Espérate, a ver si está aquí.
Bueno, pues vamos a escuchar el tema de Pearl Harbor y Agus otro día nos hablará de ello. Thank you.
Deportes con Eloy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, repita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te...
Bueno, de deportes, yo me quiero ir a las buenas noticias, que es lo que siempre me alegra a mi vida, ¿no, compañeros? He oído dos noticias de última hora respecto a derechos televisivos, que la verdad que me alegra mucho. Soy un amante del balonmano y justamente creo que esta misma mañana yo veo muchos partidos de balonmano en televisión, me gusta mucho. Teledeporte, otra vez, como la mitad de la temporada pasada, va a emitir a partir del sábado un partido televisado en abierto por jornada de la Liga Sobal. Concretamente el sábado que viene, digamos que arranca, digamos, la primera jornada y Teledeporte emitirá a las 5 menos cuarto de la tarde el partido que jugará el Barcelona en Irún contra el Bidasoa. Y además ya están Teledeporte, el canal en abierto de televisión española, ya ha anunciado los partidos, cada partido que va a televisar en las cuatro primeras jornadas de la Sobal de balonmano. Esto bien.
Yo creo que está interesante.
Yo no me lo voy a perder. También más buenas noticias, que la NFL, que es la liga de fútbol americano, esta temporada Movistar Plus también va a emitir partidos junto con DAZN, la otra plataforma. Se van a repartir las dos plataformas los partidos más interesantes de la NFL. Me imagino que luego la Super Bowl, que es el broche final en febrero, la televisará, vamos, el canal de Movistar Plus. No me lo pierdo. También desde ayer, no, desde ayer o desde el lunes, esta semana creo, también un derecho televisivo que estaba a punto de caer, ya se veía viendo que iba a ser seguro desde hace un tiempo, que es que tras casi 4 años, DAZN, la plataforma, televisaba la Euroliga. Pero desde la final de la temporada pasada, al parecer, DAZN dijo que no tenía interés en empujar por los derechos de la Euroliga otra vez. Y Movistar Plus, en sus diales de vamos y deportes, se ha hecho con los derechos hasta 2026. 3 años más la Euroliga en Movistar Deportes.
¿El baloncesto? Sí, qué bien, ¿no?
Muy bien. Ya se sabía desde primeros de agosto que también la Liga Endesa se va a ver un año más en Movistar. Luego que quedaría la NBA, pero ya han anunciado también Movistar que en los próximos días va a hacer también oficial. Creo que renueva la NBA también por 3 años más, hasta 2026.
Bueno, yo creo que sí que son buenas noticias, ¿no? Has empezado por, pues bueno, lo que más te gusta, retransmisiones y demás. Sí.
Y no me voy a perder.
¿Y el Mundial Baloncesto hoy?
Bueno, pues ha sido un palo, ha sido un fracaso.
Porque perder con Canadá, perder con Letonia, cuando parece que te estás encarrilando el partido, sobre todo a final del tercer cuarto. Y yo no quito mérito a lo que hizo Canadá ni Letonia, que se merecen todo mi respeto, pero pienso que España debió haber ganado, hombre.
Hombre, claro.
Y pienso.
Canadá, bueno, perdió última hora, ¿no? En los últimos segundos.
Con Letonia. Bueno, sí, perdimos, no, 88-85.
En Canadá.
Sí, pero estábamos ganando, Gustavo, a Canadá de, creo que eran de 12 puntos cuando empezó el último cuarto.
El último cuarto fue el peor de todo.
Y lo tiramos por la borda.
¿Y dónde estuvo el fallo? ¿Dónde piensas tú?
Y luego Jul, bueno, Jul intentó tirar el triple estilo Jul,
no,
como
Abrines.
¿Abrines? Bueno, Abrines, tirando el tiro triple así un poquito desmadrado. No entró, claro, y el último segundo ya ganó Canadá.
pero que bueno, estuvo ganando por 12 y luego el último cuarto remontaron y catapum. Estados Unidos también ha perdido, pero sigue contra Lituania, ¿no? Perdió.
Sí, pero ayer le pegó una paliza a los italianos en cuartos, que flipas. Las semis están definidas. Son, por un lado, Estados Unidos-Alemania, que creo que este Estados Unidos-Alemania lo televisa la 2 en abierto el viernes, a las 3 menos 20 de la tarde, en la 2 de Televisión Habla Española.
¿Qué partido, perdón?
Estados Unidos-Alemania.
¿Este viernes?
En la 2.
¿Este viene en la 2? ¿A qué hora?
3 menos 20 de la tarde.
¿Cuál dices? ¿Cuál?
Estados Unidos-Alemania, Manuel.
Estados Unidos-Alemania.
Manuel.
Uy.
El viernes, en la 2, a las 3 menos 20 de la tarde.
Uh-huh. Madre mía, madre mía.
¡Qué partidazo!
Oh, yo no me lo pierdo, como tú dices. Bueno, yo no me lo pierdo.
Pero te digo una cosa, Alemania, de momento, en todo lo que llevamos de mundial, todavía está invicta.
Sí.
Mira cómo se cargue ya a los americanos, yo alucino, ¿eh?
No, están haciendo un mundial increíble. Bueno,
Alemania ha empezado muy fuerte.
Es que todavía no ha perdido. Y supuestamente su primera derrota la va a encajar en la semifinal contra Estados Unidos. Pero yo no descarto una carambola, ¿eh? De los alemanes. Y luego la otra semifinal va a estar muy interesante también. Canadá, que hoy se ha comido a Eslovenia de Luka Doncic. Jugará la semi contra Serbia.
Madre mía. Increíble.
Uh-huh. Y bueno. Esa semifinal Canadá-Serbia...
Y luego el domingo ya sería la final.
Sí.
Yo sí que creo que la selección española está viviendo una reestructuración.
Va a jugar el preolímpico, sí, para meterse en los Juegos de París.
Claro.
El preolímpico, señor Manuel, lo jugará el verano que viene antes de los Juegos, del 2 al 7 de julio.
¿Pero lo juega por qué? ¿Por que se ha clasificado para ello o por qué lo juega?
Porque no se ha clasificado todavía para los Juegos.
Ah, vale, que es negativo entonces.
Claro,
sí.
Tienen que jugar el preolímpico y ya han anunciado que va a ser un preolímpico duro, lo que le va a tocar. Se puede cruzar contra una selección de Grecia dura, contra una Brasil que es incómoda siempre.
Claro.
Le puede tocar Finlandia, que no ha hecho mal mundial.
Una Francia que se nos atraganta muchas veces.
Francia.
Claro. Claro. Claro, normal. Claro.
Cuidado que el preolímpico no es... Yo aquí me paseo, ¿eh?
El último mundial que jugamos quedamos segundos, ¿no?
El último lo ganamos
y hubo uno que quedamos segundos que nos dio la paliza, que nos metió Estados Unidos, donde nos quitaron el primer puesto.
Pero esos fueron los Juegos Olímpicos.
Ah, joder. Bueno, ¿y qué más de mundialito? Pues que hay países, por ejemplo el Líbano, que yo nunca he visto al Líbano jugar. No me suena de nada, nunca he oído hablar del Líbano, de baloncesto, un país un poco raro, ¿no?, en su conjunto, pero que bueno, ahí está. Ahí también ganamos también contra Costa Verde, Costa de Marfil,
Cabo Verde. Sí,
Costa,
también Costa, no, Costa de Marfil, es
Costa,
verdad.
Costa de Marfil, Cabo Verde.
No, contra Cabo Verde en el Mundial no jugamos este.
Bueno.
Costa de Marfil, sí.
Costa de Marfil, Irán
y Brasil.
Y Brasil.
Eso fue la primera fase.
Sí.
La Cabo Verde de Tavares, del Real Madrid.
Sí, sí.
Es un pedazo pivot. Tavares, sí. Que un tío de 2.22.
Oh, madre. Uh-huh. Ese no hace falta hacer así y la mete, ya está.
Pues sigo diciendo lo mismo. Falta que crezca un poco más esta selección. Nos ha faltado Ricky Rubio.
Sí, yo creo que ha sido una baja importante.
El Marc Gasol ya acabó, pero también se notaba su mano ahí en la selección. En fin, hay muchas cositas que tienen que cambiar para volver a estar ahí como hemos estado siempre.
Me dijo una persona que tengo mucho cariño, que es muy maja, que la conozco. Me dijo que no le gustó el planteamiento que hizo Scariolo. Puede ser, puede ser verdad. Puede ser verdad, porque creo que el último cuarto fue muy conservador, la defensa muy floja, y tú no puedes defender así en baloncesto tan mal. Pero es que luego los de Canadá metían unos triples que te quedabas así.
Claro. Claro, esto es a lo USA. O sea, solucionan sí, un partido base de
me
triples.
Me han dicho que la selección de Canadá hay muchos americanos de la NBA.
Claro, es que bueno, algo se tiene que pegar. Están tan cerca que algo tiene que pegarse en el baloncesto, ¿no? De similitud, de igualdad.
Sí, sí.
Es así. Bueno.
Y bueno, ya que estamos en deporte, ya estamos finalizando, ¿no? Pues vamos a hablar del caso Rubiales. vaya temita.
Sí.
Bueno, Rubiales hizo lo que no tenía que haber hecho. El Mundial de baloncesto, no, el Mundial de fútbol, el Campeonato del Mundo de fútbol que ganó España e Inglaterra 1-0. En la final, en la entrega de premios, etcétera, Rubiales.
Gustavo, ¿sabes lo que me dijo una amiga el otro día?
¿Qué?
Es muy material, no sé qué pensaréis vosotros.
¿Qué?
Que a ella no le parece mal lo que hizo Rubiales. Lo de tocarse en el palco.
Pero yo creo que, bueno, yo...
Lo del beso ahí por... Claro, yo me quedé. No, vamos a ver, no es que me quedara así tampoco, pero respeto su opinión.
Pero ya, ya la...
Pero yo no la comparto, evidentemente, esa opinión.
Ella le cogió a él, ¿no?
No, al revés, no,
sí, sí, sí. Claramente la imagen que él es él quien le coge sí, a ella.
No, ella le levanta a él en vilo. Ella le levanta, pues
fue,
se le ve
fue un acto,
con las patas así colgando.
Claro, fue un acto de euforia.
Sí,
y,
sí.
Y él lo malinterpretó.
No se tiró media hora tampoco besándola. Fue un pico. Qué confianza tenía yo, entre ellos también.
Bueno,
pues le han dicho a la federación que lo van a despedir.
No, pero Jenny Hermoso, según él, he leído hoy en el teletexto, acaba de presentar hoy ante la fiscalía la denuncia contra Rubiales.
Sí, la denuncia.
Yo creo que se ha escapado de las manos. Y la Jenny ha tenido que seguir esa vorágine.
Entraba ahí partidos que no tenían que haber entrado.
El poco del gobierno.
Metiendo mucha caña, feministas del gobierno, metiendo mucha caña.
Como Lorena Díaz.
Y le van a hacer pagar por algo nimio, cuando ha hecho otras cosas.
Mucho peores.
Mucho peores. Y como no le han podido meter mano en otras cosas, pues le van a meter mano en esta que es nimio. Entre ellos dos había complicidad, creo yo.
Y también, bueno, pues dice que lo van a destituir. ¿Qué opináis?
Bueno, él lo han sancionado. Es una falta,
90 días.
Es una falta grave, pero no muy grave. Creo que lo que están esperando, yo creo que él no dimite porque ahí hay pasta, hay mucho dinero.
Es que a él no le interesa dimitir, evidentemente.
Económicamente no es lo mismo que tú te vayas a que a ti te echen. Si te echan, pagas. Si tú te vas, no cobras. Es como los jugadores o los entrenadores.
Claro.
Entonces él no dimite, claro, evidentemente, echarme y me pagáis.
Si
y
ha
ya
dimitido
está.
Dimitido por otras cosas que ha hecho peores.
Lo del Piqué, yo creo que eso fue un escándalo. El abuso de autoridad, el tema del dinero que se manejó ahí tal y cual, eso fue un escándalo. Y para eso sí que había que haberle echado. O sea, ese estaba a los niveles de un Villar cualquiera en sus mejores tiempos. Acordaros de Villar, que era un sinvergüenza de mucho cuidado. Y entonces, como los presidentes de la Federación Española hacen lo que les da la gana, pues así iba. Y esto, yo francamente creo que se han mezclado tantas cosas que han enturbiado la realidad.
Luego han dicho también que era una agresión sexual.
Yo no lo creo.
Muy fuerte.
¿Pero me han dicho de quién?
De él hacia ella.
Yo creo que sí, fíjate. Puede que sí, ¿eh?
¿Por qué?
Pero tanto como agresión. Agresión.
Pero por lo menos es intento de agresión.
No, no es intento ni siquiera de agresión. Agresiones, ya estamos hablando en términos ya de casi tocamientos, casi violación, casi. Agresión es una palabra muy fuerte. Es un momento determinado de euforia, le dio un pico, no se tiró media hora dándole un pico. Ella le cogió a él también, le levantó, o sea, había complicidad. Y yo no sé hasta qué punto tenían ellos cierta amistad.
Lo del palco me parece lamentable, lo del tocamiento, eso me parece lamentable.
Sí, sí,
una personalidad no puede hacer eso.
Ha sido Michael Jackson, ¿no?
Sí, claro, pero estaba tocando los huevos.
Y lo hizo delante de la reina y la señora.
Claro, estaba diciendo, toma.
Señor, ¿qué me dice mi amiga? ¿Pero él por qué no se puede tocar?
No se puede tocar. No es una representación para
hacer eso. Es que me dice mi amiga, esto es un país libre.
Ya. ¿Te acuerdas tú de Sandro Pertini en el palco presidencial del Santiago Bernabéu, la final de un Italia-Argentina?
Alemania.
Alemania, sí. Eso es. a Italia, a Alemania, uh-huh. en el que Sandro Pertini se puso a saltar y tal, porque podía manifestar su alegría, ¿por qué no? Pero en cierto modo le invitaron a que se sentara. Hay que guardar la compostura. Ellos tienen que guardar la compostura. Claro. ¿Por qué Joan Gaspar dijo que se retiraba de presidente? Porque dijo así de claro: a mí me gusta celebrar los goles del Barça. Y si estoy en el palco de presidente, no los puedo celebrar. Porque tengo que guardar respeto a mi adversario que tengo al lado. Sí, sí. Entonces, eso está muy mal.
Pero son momentos determinados de euforia. Y
yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo, se me está viniendo a la cabeza hace años la final de Lisboa, Madrid Atlético. Justamente marca Sergio Ramos el empate en el 93 y hace así Florentino.
¿Y qué hizo? Y se sentó.
Sí,
no puede hacerlo, tío.
Claro.
O sea, aunque estéis por dentro, es que está prohibido que un representante manifieste ese tipo de alegrías.
Claro.
Por etiqueta, por decirlo de alguna manera. O sea, nosotros no, nosotros somos plebeyos, somos mortales, ¿no? Pero ellos tienen que, en fin, aunque por dentro se esté machacando. Bueno, ok.
Bueno, Eloy, nos vemos.
Muchas gracias por tu
y hemos
información.
Terminado el periodo deportivo, música, y volvemos con vosotros.
Bueno, vamos a entrar con el apartado. Hoy nos ha faltado la cuña, fallo del realizador. Vamos a entrar con el amigo Juan Carlos y nos va a hablar de sus temas de ocio.
Hoy hablamos de Rod Stewart y sus conciertos que celebró en julio, este julio. Y uno de los principales, principalmente en el Wishing Center, en el que yo pude acudir, y la verdad es que no defraudó, a pesar de creo 70 años.
Sí, sí, no es un chaval, ¿no?
Pero dio mucha, mucha alegría.
Sí.
Y estuvo a la altura, la verdad.
Bueno, ¿compensa el dinero que pagaste con lo que viste?
Sí.
Vale, yo eso siempre sí, es interesante.
Sí, porque se veía todo en el gallinero, en la parte de atrás, y se veía todo el estadio, en conjunto la actuación, y un lleno total, y no defraudó nada. Esto fue todo no, muy tranquilito. Como te da de poco de ritmo.
Tiene muchas tablas, ¿verdad? El Rod Stewart. Como mover a la gente y tal.
2 días, 15.000 espectadores, son muchos espectadores.
¿Dos conciertos hizo en Madrid?
Dos conciertos va a hacer en 2024 de Depeche Mode.
Ah, hablas de Depeche Mode. Sí. Me has pasado a Depeche Mode.
Rod Stewart estuvo en julio aquí. En Madrid, luego en Marbella y en otro sitio también, no lo puedo ver.
Ok.
Depeche Mode en 2024, 12 y 14 de marzo, en el Wizzing Center.
Esperemos que nos toque.
Entradas quedan pocas, sobre todo en la zona bis, que valen 430 euros, y la zona de cerca del escenario, que valen 200 y pico euros.
Are repite por favor las fechas cuando vienen a actuar.
12 y 14 de marzo del 2024.
Bueno, te comentabas que lo único que daba era lo de la zona VIP a unos precios que eran desorbitantes, claro. Sí, la verdad que sí. Que no hay quien pague 400 pavos a lo mejor por... Sí, comentabas que igual que en el Rock Test, igual que además me extrañaba que decías que había asientos en la zona VIP, ¿no? Para que la gente se sentara en pista, ¿no? En sí. La zona de pista. Lo mismo también te colocó.
Lo único que en la zona de pista se supone que tiene que estar sentado, pero en las asociaciones se levanta la gente.
Claro.
Y tú no ves casi nada.
Claro, te quedas así como de aquella manera.
Entonces yo pude ver a Rod Stewart, estaba toda la gente sentada. Y se pudo ver completamente lo que es la actuación.
A ver qué te parece esto. ¿Qué es esto, Juanca? Ya te digo.
Hablamos del Exorcista, película de culto donde las haya. Se cumplen 50 años de su inicio en el cine, en 1973, dirigida por William Friedkin, escrito por William Blatty, de su novela de 1971, vendiendo 13 millones nada menos de ejemplares. Las protagonistas son Ellen Burstyn, Jason Miller y Linda Blair. Posesión diabólica de Regan Mannell, niña de 12 años de edad, que dura la película, por cierto, 2 horas y 28 minutos. Género de terror. Y se estrenó nada menos que el 26 de diciembre de 1973, día señalado después del día de Navidad. El cura se llama Damien Carras, Jason Miller, joven sacerdote en la Universidad de Georgetown, que se tiene que ocupar de la grave enfermedad de su madre, cuya fe se tambalea al morir esta. La casa es de Georgetown, poseída por el demonio Pazuzu. La historia está basada en una historia real. Linda Blair. Basada en el exorcismo realizado en 1949. La película recaudó 2 millones de dólares en su primera semana en cartelera. Regan, la actriz, a los 18 años fue detenida y acusada de posesión de anfetaminas.
Madre mía.
Pasó 3 años en libertad condicional y luego decidió posar en Playboy, lo cual agravó su situación. Distribuida por Universal con Peacock por 400 millones de dólares. Por cierto, Jamie Lee Curtis, que en aquel entonces estaba haciendo Halloween, hizo la voz del demonio. Hubo varios infortunios. La casa se quemó, exceptuando la habitación de Regan, curiosamente. Hubo 2 muertes y la... Bueno, no sé lo que he puesto aquí.
Seguramente hablas con respecto a que le rodea una serie de hechos como así extraños, ¿no? Alrededor de las casas.
Sí,
y...
hubo, como suele haber, ocurrió también en el...
La profecía.
La profecía también.
El edificio ese famoso que fue... ¿Sabes quién murió ahí en ese edificio? Ahí fue donde asesinaron a John Lennon.
Coño.
Ese edificio también tiene que estar rodeado de una serie Hay cosas extrañas también. Sí, el tipo que le asesinó allí. Sí. Sí. ¿La viste esta película, Agus? ¿La del exorcista?
Yo vi un exorcismo, sí, pero lo quité porque era muy mal, muy...
Dura.
Muy dura.
Potente, ¿no?
Está bien, la película es que tendrá su tema, pero es que es muy dura. Una película que ponga estas escenas, van a correr el peligro que nadie la vaya a ver.
En 1973,
pero hay gente que la ve.
Claro, sí, gusta.
En 1973 era muy fuerte y por ello no llegó a España hasta, creo recordar, septiembre de 1975. Porque el régimen no permitía las obscenidades que...
Bueno, el régimen y la iglesia, ¿no? Que estaría metida ahí la iglesia.
Que no... Que se dan ahí, ¿no? La famosa frase de mira lo que hace la cochina de tu hija.
Sí, por ejemplo.
Con el crucifijo.
O lo de tu madre, ¿no? Que decía, hablado de la madre de...
Sí. La madre de...
Carras.
De Carras. Se mete con ella porque no hizo lo suficiente por ella.
Sí, por sí. Ayudarla. Como buscaba el punto débil, ¿no? De la persona, ¿no? De la mente, ¿no?
El vómito que hace es el de puré de guisantes.
Ah, sí, puré de guisantes.
Puré de guisantes, se lo echó al cura,
sí.
Que no se lo esperaba, no estaba en el guión escrito, y por eso se asustó tanto, ¿no?
O sea, que vino a huevo.
Sí, la actriz además le produjo, tuvo varias contracciones en la espalda debido a las cuerdas a las cuerdas que tiraban de ella hacia arriba. Y entonces el dolor que emite es un dolor real.
Hostia. Ajá. Madre mía. Cuántos intríngulis, ¿no? Que no conocíamos.
Sí.
Bueno. Pusieron, hablaron. ¿Sí? No, es para comentar de la película.
¿Qué querías comentar?
Sí, bueno, dieron un reportaje exhaustivo en el programa Cuarto Milenio.
Ah, sí, ¿lo viste? Sí, cuéntanos. Sí,
que bueno, hubo las imágenes, etcétera, pero yo no sé si quién escribió esa novela, El exorcismo. ¿Quién la escribió?
Lo ha comentado.
William Gladley.
William Gladley. Sí. ¿Y la película quién la hizo?
William Friedkin.
Ajá, ya está.
Dos Williams, los amigos William.
Los amigos William.
Bueno, te voy a poner este temita, a ver si tienes algo para nosotros que contarnos.
Exactamente, no sé cuándo es. Y también de varios artistas conocidos.
¿Como de invitados o qué?
No, Wizzing Center se van a hacer varios días distintos.
Ah, vale, sí, pero son conciertos diferentes.
Sí.
Si es que él puede ser que lleve invitados también a una gira que está haciendo de que es los 40 años del Rock and Ríos. Famoso concierto que vimos todos y tal. Lo que pasa ya con más edad, claro, ya se nota que sí. Está más cascado.
Sí, salió hace poco Miguel Ríos en la televisión y ya se le nota la edad.
Sí, jolines, ya ves. El concierto este que son de los años 82, estamos hablando del Mundial de Fútbol de España. Y bueno, pues ahí está el tío dando guerra. ¿Cuántos años tendrá Miguel Ríos ya? Unos pocos, ¿no?
A construir, hoy el Rock and Río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el Rock and Río se hace para ti. A los hijos de Rock and Roll. Bienvenidos.
Hey. Bueno, el caballerete tiene la friolera de 79 años.
Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas, desde los mismos de Trice, 20 años de camino, para al fin poder gritar a los hijos del rock and roll.
También hay conciertos con Andrés G, al que le guste, 28 y 30 de diciembre. Y varios artistas realizan un concierto gira titulado Yo fui a EGB, como Vicky Larraz.
No controles mi forma de vestir porque es total.
Jaime Lucía, Nacha Pop o la orquesta Mondragón, que hoy actúan en Alcorcón.
Si Dios quiere lo veré, a ver qué tal, cómo está el señor Javier Gurruchaga. Escuchamos un poquito a Vicky Larraz.
No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no.
Si quieres gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
¿Qué os parece lo que está
muerto? De todo al pasado.
Pues
muy alegre.
Sí, ¿verdad?
Muy alegre.
Muy efusivo. Muy efusivo. Tiene los ojos como los camaleones.
Sí, sí, sí.
Muy grandes. Sí, sí. Muy saliente.
Que ha hecho varias películas, por cierto.
El tema es que su espectáculo luego es como muy particular, ¿no? Y en algunos casos alguno puede llegar a ofenderse, porque acordaros cuando entre las cosas que llevaba personas de pequeña altura, enanos y tal, en fin, yo qué sé, y como que podía parecer tema burlesco, ¿no? Pero sin embargo, para nada.
No, pero se estaba bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Luego también el tema de la pequeña borra, ese ya puede a una persona.
Sí, claro.
Pero en los años más o menos 80, cuando él hacía canciones, pues era más. El tema más definido.
Sí, no había problema, ¿no?
No
estaba sorprendiendo a nadie, ¿no? Es increíble. A mí había mucho. Tenía un guitarrista que se llama Jaime Stinus que me gustaba mucho. Yo los vi hace muchos años en no sé si os acordáis del sitio que le llamaron Rocódromo, que estaba ahí en la Casa de Campo, que es donde se hacían las fiestas del PC y demás. Que aquellos no se volvieron a hacer más conciertos, creo que debiera haber queja por el vecindario. Y los vi ahí, vi a la Orquesta Mondragón ahí, bueno, espectacular. O sea que yo tenía mucha capacidad y bueno, eran grandes conciertos, ¿no?
En la actualidad, ya, si hemos terminado, que ha muerto la Campos.
Ah, sí. Cuéntanos.
Mira, Teresa Campos, de un ictus, ha muerto. Fue ingresada en el hospital y salieron las imágenes de las últimas. Imágenes bellas, muy estropeada, muy mal. Ajá. Murió de un ictus, me parece. Y que, bueno, pues ahí está. Fueron varias personalidades del mundo de la radio, de la televisión. Y hay gente, por ejemplo, Iñaki Gabilondo, uh-huh. que ya se nota los años, y demás gente.
Claro.
Y me parece Mariñas. Mariñas también.
Mariñas murió este tiempo atrás, sí, estos años atrás, sí.
Sí, sí. Y hay gente, presentadores de televisión, que ya están muy estropeados ya.
Bueno, la edad no perdona, es algo sí. que no pasa en balde.
Y bueno, murió con 82 años. Y que bueno, y hubo un programa dedicado a ella y que estuvo muy bien.
Bueno, ¿qué os parece lo de este fin de semana? Lo del tema de las lluvias y...
Y el Dana ha hecho diabluras, en España, y de Levante.
Ajá, bueno, el Levante en el centro.
Y en el centro hablamos también.
Es que además cuentan los... Esto, por si no lo sabéis, es lo raro que esto suceda, lo que se llamaba antiguamente la gota fría.
Sí.
Estábamos acostumbrados que fuera siempre la costa del Levante, ¿no? Lluvias en Levante, sí, inundaciones, sí. Y lo raro es que sea en la zona centro, como ha pasado en Madrid y en la zona de Toledo. Uh-huh. Sí.
Y lo raro es que se predijo, pero no con la contundencia que se tenía que haber hecho, porque ha causado verdaderos estragos, sobre todo en Toledo, en sitios de Madrid, en
la zona este, sí. Sí, pues la zona de Quile, ¿no es? Getafe, Móstoles, sí. Toda esa zona.
Fuenlabrada.
¿Fuenlabrada también? ¿Ha pasado Dana por Fuenlabrada?
Sí, lo que pasa es que en menos cantidad, en menos medida, pero sí que...
Sí, ha causado...
Bueno, llovió mucho hace unos días. Digo, madre mía.
Sí.
No sé si lo sabrás, tal que el domingo, a eso de las 2 de la tarde, 2 y media, se produjo un llamamiento masivo de alertas, sí, de los teléfonos, no sé, te llegó a ti.
Que el día de hoy ni saliéramos ni fuéramos en el coche por ahí.
Eso ha creado un poco de debate, ¿no? Porque algunos opinan que a lo mejor creaba el pánico, ¿no? En la población.
Ha creado el pánico porque, y muchos el escepticismo, ¿no? Porque te mandan un mensaje de este calibre al móvil, así tan contundente, no es muy habitual, ¿no?
Claro.
Y yo creo que las predicciones se quedaron como siempre cortas. Aquí cuando ha nevado, las previsiones igual. Va a nevar, pero luego nieva tan copiosamente que no estamos preparados para este tipo de
acontecimientos meteorológicos.
Acontecimientos que en otros países, pues sí están preparados.
Estarán más acostumbrados, supongo, ¿no?
Están más acostumbrados, claro. O lo predicen mejor, o alertan mejor a...
Hombre, es verdad que hasta que no pasan las cosas, a lo mejor no pones medidas, ¿no? Yo he hecho la memoria atrás y hubo un acontecimiento en concreto que se quedaron un mogollón de gente atrapados en las carreteras por un problema de sal, que es la que se echa en las carreteras. De hecho, ahora mismo, en un mogollón de carreteras, veremos como una especie de recipientes grandes. Eso lo que tienen es sal, porque en aquel momento no hubo para echar y se podía haber evitado. Hubo gente que tuvo que dormir en el coche.
Pero es que la actuación, por ejemplo, de la policía y la Guardia Civil, que estaba allí, debió de haber sido de otra forma, ¿no? Porque esa cantidad de acumulación de nieve que provocó esos enormes atascos durante, podríamos decir, un día o una noche entera, con el frío que hacía, en población anciana, niños, personas con discapacidades, pues
claro,
causó bastante daño.
Os voy a contar una cosa que he oído también, me ha parecido muy curioso, que es muchas veces los choques políticos que hay.
Sí.
Con el tema de lo del asunto este ahora, las localidades, los pueblos, las ciudades, ellos toman la iniciativa de hacer limpieza en los ríos. Uno de los grandes problemas que ha creado esto es que los ríos están totalmente sucios.
Sí.
O sea, hay cantidad de obstáculos y tal. Esto ha sido repudiado o denunciado por parte de la Administración Central, que les impide a los ayuntamientos a tomar partes en el asunto. Entonces, crean cosas de este tipo. O sea, estas movidas políticas hay veces que lo que nos crean son problemas.
Y luego la limpieza del alcantarillado.
Sí,
no
sí,
se ha limpiado, claro. Porque como todos los veranos hace tanto calor, se supone que no llueve.
Claro,
efectivamente. Ha llovido de forma exagerada, sí, pero no se ha previsto tampoco. Se han inundado muchas alcantarillas, muchas zonas de casas, de de garajes, de derrumbamiento de muros, árboles caídos, en fin, yo creo que con los instrumentos meteorológicos que hay y los satélites que tenemos se podía haber previsto bastante mejor.
Pues yo creo que sí, la verdad que en un momento dado sí que se podía haber un poco, no sé, haber controlado algo más. Esto a lo mejor lo que también nos indica que hay que hacer algunas reestructuraciones en los sistemas en los colectores de desagües y demás. Sí. Con lo cual en un total sí que sería interesante. Bueno, pues
damos finalizado ya. Bueno, esperemos que la Dana ya se ha ido, ¿no? Por lo que se ve, o todavía sigue.
La Dana se ha ido, pero anuncian que va a haber lluvias a partir del jueves. No sé de qué calibre.
Bueno, volvemos el 13 de septiembre. Como todos los miércoles, y esperemos que lo hayáis pasado bien con nosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Spread upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. Where are people? Don't laugh at first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer.